Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero ¿sabes? Sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no le aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprende a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien me tiene en mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
Buenas tardes, bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. En estos micrófonos les saluda con mucho agrado Gabriela Pérez Carrillo. Escuchamos este hermoso tema musical, Vivir, en voz de Rosalén y Estopa. Bueno, esta canción manifiesta la importancia de sentirnos agradecidos por todas nuestras experiencias de vida y que a pesar de las malas experiencias y malos momentos, todos los días nos toca ser felices. Sin embargo, existe una pandemia que acaba con la vida de 8,000 personas actualmente. Son más muertes que por homicidios, guerras y desastres. Este es un problema de salud pública que no respeta edad, género ni condición social. ¿Estamos hablando del suicidio? Es por eso que cada 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio con el fin de que la sociedad tomemos conciencia de este grave problema y formemos una gran red de apoyo a las personas más vulnerables a esta conducta. Bueno, esta tarde para hablarnos de este tema tenemos una gran invitada, pero antes, bueno, quiero enviar un cordial saludo a todo el equipo del programa, a Silvestre Canil Díaz en la producción, Antonio de Landeros en controles operativos y a nuestra querida licenciada Elia Macías en la subdirección regional de X H-A-N-U. Les recuerdo los teléfonos si ustedes tienen alguna pregunta sobre este tema de los factores de riesgo y protección a la conducta suicida. Se puede comunicar al 38-250-31 y 38-265-32. También envío un cordial saludo a quienes nos están escuchando vía internet a través de la página http://udgtv.com/udg/Autlán/. También nos encuentras en Facebook como Radio Universidad Autlán en el 102.3 FM. Y bueno, como les anunciaba, tenemos una invitada muy especial, experta en el tema. Ella es la psicóloga Julieta Ponce. Ella es promotora del Centro Integral de Salud Mental del Grullo, a quien le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos con este importante tema.
Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer estar aquí en estos micrófonos y en esta, ahora sí que esta sala tan padre, con tanta vibra, tan rica. Y bueno, ya casi, ahora sí que viernes, así que estamos con toda la actitud. Ya viene el puentecito también. Y efectivamente, ¿no?, a vivir la vida, que es hermosa.
Que es hermosa. Y bueno, este tema pues sí es un tema delicado, es un tema complejo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es el suicidio?
Bueno, efectivamente, como ya lo dices, Gaby, es un tema que cuesta mucho trabajo abordar. Hay muchos tabús alrededor de este tema. De hecho, nos encontramos en ocasiones que, por ejemplo, las escuelas no quieren que hablemos de este tema porque parte de los mitos que existe alrededor de esto es que si hablamos de este tema le vamos a meter ideas a las personas y entonces van a suicidarse, ¿no? La realidad es que no, que necesitamos hablarlo. El suicidio es un tema prevenible, entonces por eso es que ahora sí que estamos abonando a toda esta situación, ¿no? Suicidio lo entendemos como el acto de quitarme la vida, ¿no? Así de simple, así de sencillo. Es decir, cuando yo termino con mi propia vida, eso es un suicidio. Hay todo un espectro suicida que comprende precisamente la conducta de que va desde la ideación, es decir, ideas de muertes, ideas de que quiero morir, ideas de que quiero quitarme la vida. Pueden ser ideas pasivas, que empezamos, por ejemplo, con decir, ojalá mañana no despertara, me gustaría dormir y ya no saber nada de esta vida. Digo, yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por momentos de crisis y ha pasado esta parte por nuestra mente, pero solucionamos el problema y hasta ahí termina, ¿no? Pero este espectro suicida comprende, empieza como ideas pasivas, después comienza a elaborarse esta parte de si me quiero quitar la vida, si lo haría, si tuviera la oportunidad, y comienza a estructurarse todo un plan. El plan suicida, que es precisamente cuando nosotros identificamos que una persona tiene un plan suicida, es decir, sabe con qué lo haría, en dónde lo haría, el horario, quién es, o sea, cómo lo haría. De verdad que es una situación que la persona ya tiene muy bien estructurado cómo va a llevar a cabo esta situación. Ahí es donde nosotros determinamos un alto riesgo suicida. Y bueno, que esa persona, si no se la atiende, claro que va a intentarlo, que sería el intento tal cual, la tentativa suicida. Y bueno, de ahí puede o consumar el suicidio, es decir, acabar con su vida, o en su caso que sea un intento frustrado, y puede o cesar si es que hay una buena intervención, si es que realmente se la atiende, o desgraciadamente muchos de los casos que no se detectan, pues lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar hasta que llegan a lograrlo.
Muy bien, ¿qué tan grave? Bueno, ya escuchamos que son 8,000 muertes al año. ¿Qué tan grave es este problema a nivel mundial?
800,000 muertes al año, efectivamente. Es un gran, gran problema. Desgraciadamente contribuye o se asocia a la segunda causa de muerte en jóvenes. De 15 a 29 años es la segunda causa de muerte, precisamente es nuestro grupo de mayor riesgo. Por eso es que abonamos sobre todo a la prevención, actividades para los chavos, porque son el grupo de alto riesgo. Aunque claro que desgraciadamente tenemos casos de niños, personas adultas y personas adultas mayores que terminan con su vida, ¿no? O sea, es decir, nadie estamos exentos. Cualquiera de nosotros podemos llegar a estar en una situación que pensemos en quitarnos la vida. Entonces es muy importante que no echemos a saco roto cuando alguien me diga me quisiera morir. Otro de los mitos que precisamente están dentro de este fenómeno es que el que lo dice no lo va a hacer. Es que si realmente lo pensara hacer, no lo estaría diciendo. Y eso lo escuchamos de verdad muy frecuentemente. Ojo, es un mito. Hablamos de que el 90% de las personas que se suicidaron sí lo dijeron. La gran, gran mayoría de personas que están pensando en el suicidio sí lo llevan a cabo. Entonces es importante que yo no echen saco roto si es que alguno de mis amigos, mi pareja, mis vecinos, mi compañero, la persona que está cerca de mí, yo llego a escuchar. O, por ejemplo, también ahorita que tenemos las redes sociales como tan a la mano, vemos que la persona empieza a publicar muchas cuestiones así como muy oscuras, muy en relación a la muerte, muy de la vida no vale nada, el mundo estaría mejor sin mí.
Despedidas.
Despedirme, que es parte de del gesto suicida precisamente, ¿no? El regalar mis posesiones preciadas, por ejemplo, ¿sabes qué? Te voy a dejar a mi perrito, si yo falto, tú hazte cargo de él. O sea, todas estas cuestiones son de verdad focos de alarma de que algo está sucediendo. Y ojo, nadie nos podemos garantizar de que no lo vaya a hacer. Muchas veces las personas dicen, es que está queriendo llamar la atención. Yo les pregunto, ¿y es malo la atención? Creo que todos necesitamos atención, a todos nos gusta ser atendidos, ¿no? Entonces la persona está buscando de una manera quizás no adecuada, pero está buscando atención. Entonces, si no se la brindamos, estamos abonando a que la persona pues todavía se sienta peor, todavía se sienta más desplazada. O sea, estoy diciendo que me quiero matar y a nadie le importa, me toman de burla, o sea, no soy importante para ellos. Entonces todavía estamos reafirmando y estamos erróneamente diciéndole que no nos interesa, ¿no? Entonces la persona pues todavía se siente más sola.
Muy bien. Respecto al género, ¿quiénes son los que tienen mayor riesgo?
Mira, estadísticamente hablando, los hombres se suicidan más que las mujeres. Sí hay una gran diferencia entre los hombres que se suicidan y las mujeres, pero las mujeres lo intentan más. Tienen más tentativas suicidas las mujeres. Tal vez creemos que esto se debe al método que utilizan. Los hombres regularmente utilizan métodos como más contundentes, como es el ahorcamiento y el arma de fuego. Que bueno, las mujeres muchas de las veces no tenemos como tan a la mano un arma de fuego, o muchas de nosotras no sabemos utilizarla, ¿no? En cambio, muchos de los hombres sí tienen un arma y sí saben utilizarla. Entonces, el hecho, algo que se ha como notado, que el hecho de que yo tenga accesible tal método, eso va a ser el método que utilice, porque, por ejemplo, si yo estoy pensando en el suicidio, yo, Julieta, que no sé utilizar armas, que no hay armas de fuego en mi casa, pues va a ser mucho más complejo porque tengo que salir, conseguir, ni siquiera sé dónde comprarlas y tengo que sacar, entonces tengo que aprender a usarla. En cambio, a lo mejor en mis cajones o en los cajones de la casa hay medicamentos, ¿no? Que es más, mucho más fácil acceder a ellos y entonces es el método que utilizo. Tiene que ver con la accesibilidad. Por eso una de las recomendaciones que le hacemos a los familiares o a las personas que se quedan a cargo de una persona con riesgo suicida es que quiten cualquier medio de autolesión, llámese cuchillos, llámese navaja, llámese medicamentos, llámese plaguicidas o raticidas o las armas de fuego, sogas, toda esta parte con la que la persona se pueda llegar a dañar.
Muy bien. Hay países, bueno, que tienen mayor tasa de suicidio como Guyana, Corea del Sur, Sri Lanka. En el caso de nuestro país, ¿qué tasa tenemos de suicidio?
Mira, realmente, a partir del año pasado, quiero yo pensar que por estos cambios que se dieron en la administración, no están claros, no se ha terminado el conteo de los suicidios que se han consumado precisamente en Jalisco, aunque sí forma parte de los estados que sí tienen un gran número de suicidios. Me atrevo a decir, aunque no son cifras oficiales, ojo, porque precisamente no se ha cerrado, reportan alrededor de 230 y tantas suicidios, pero ahora sí que por las cifras que se han manejado en años anteriores, es alrededor de 500 suicidios los que se reportan en el estado. Pero de esos 500 suicidios que se reportan, alrededor más o menos, hablamos que la OMS determina que hay por lo menos 25 intentos. Entonces, esos 1500, pues si lo multiplicamos por 25 ya forma un número mucho más alarmante. Y ojo, muchas de las tentativas no se reportan. Cuando llegan a nuestro centro, que porque los familiares o la pareja o la persona que vive a su lado se dio cuenta, la persona ya va con la segunda, tercera, cuarto intento, ¿no? O sea, es la tercera, cuarta vez que intenta suicidarse, pero esta vez sí fue tan grave que cayó al hospital y entonces fue como se enteraron. Pero realmente muchas de las personas ya tienen intentos anteriores. Entonces sí es muy alarmante. Otra cuestión que también, desgraciadamente, estos tabús y estos estigmas que existen alrededor del suicidio hace que sea un tema que las personas no quieren abordar, que no quieren que se sepan. Se ha sabido de personas que pagan para que el registro precisamente no quede, la defunción no como quede en suicidio. Como en suicidio, ¿no? Entonces, por ejemplo, por intoxicación medicosa.
O accidente
o cosas así, uh-huh. Exactamente. Cuando en realidad fue un suicidio, pero pues para no vivir el estigma, claro, o sea, aparte del dolor de perder un ser querido, aparte el vivir el estigma, pues mejor prefieren pagar y que no se registre como tal. Pero sí, yo me atrevería a decir que sí son mucho más, el número es muy alto el número de suicidios que realmente ocurren. Otro es la cuestión de investigaciones. Digo, sabemos que pues las carpetas de investigaciones ahí pueden durar 2, 3, 4 años. Y entonces hasta que se esclarece, porque no queda como muy claro si fue homicidio, si fue suicidio, si fue muerte accidental, pues se van a investigación. Entonces ahí se quedan rezagados y hasta que se llega a determinar, si es que se llega
exactamente.
Entonces ya aparece como número de suicidio, mientras tanto pues no.
Muy bien, pues muy importante este tema. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación aquí en Agenda 21.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
El suicidio infantil es el acto por el cual un niño o una niña provoca su propia muerte de manera voluntaria. En casi todos los casos, el suicidio no significa que las personas tengan deseos de morir, sino que es su último recurso para escapar de un gran sufrimiento, una profunda depresión o porque se enfrentan a problemas que son difíciles de resolver, como el acoso escolar o la separación de los padres. Sin embargo, el suicidio puede prevenirse y para hacer conciencia sobre este hecho, se designó al 10 de septiembre como Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Para evitar el suicidio, padres, maestros y amigos, debemos estar atentos y ser sensibles ante señales de depresión o pensamientos suicidas de niños y niñas, como puede ser interés por la muerte, pensamientos negativos o aislamiento. Y tener la conciencia de que estando juntos, todos podemos volver a encontrarnos con el lado bello de la vida.
Escuchamos la cápsula sobre prevención del suicidio infantil subida en la plataforma de YouTube el 6 de septiembre del 2019 por Vientos TV. Y bueno, aquí en el estudio nos acompaña la licenciada Julieta Ponce, promotora del CISAM El Grullo. Y bueno, hablar para cada grupo de edad, ¿cómo es la conducta suicida en los niños?
Sí.
¿En qué tenemos que estar muy atentos?
Sí, es algo muy importante que no podemos perder, ahora sí que de vista. El hecho de que los niños también se deprimen, y hablamos de que el 80%, 90% de los casos de personas que se suicidaron tenían depresión. Entonces, en ocasiones creemos que los niños no saben, es que ellos no entienden lo que está pasando, es que ellos están chiquitos. Ojo, también los niños pueden padecer depresión, también los niños pueden tener ideación suicida. Se habla de muchas situaciones en las que pues se cree que el niño aún no sabe como el concepto tal cual de muerte, ¿no? Pero ciertamente sí vemos este cambio conductual. ¿Cuál es el cambio conductual que pueden presentar los niños? Pues va desde el orinarse en la cama, la famosísima enuresis, por ejemplo. Vemos que el niño está triste, que se vuelve más berrinchudo, podríamos decir, que quiere estar pegado, le cuesta mucho trabajo despegarse de sus papás, no quiere ir a la escuela, no quiere jugar. Ojo, que un niño no quiera andar brinque y brinque, eso es raro, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen demasiada energía, porque pues son niños y porque ellos quieren andar brincoteando. que mi niño de un de repente ya no quiera salir, ya no tenga ganas de comer o ya no quiera salir a jugar, ya no quiera ir a la escuela, es importante que yo le pregunte qué le está pasando. No es normal, no es una conducta normal que el niño no quiera tener actividad física cuando es algo que normalmente hace, ¿no? De igual manera pueden aparecer sueños, pesadillas, sueños feos para ellos, en terrores nocturnos. Debe de ver un cambio de conducta. Si hay un cambio de conducta, o el niño puede volverse muy irritable, puede volverse muy llorón, o sea, presentar toda esta conducta, sí es algo de alarma que debemos investigar, ¿no? Desgraciadamente, digo, todos tenemos acceso a redes sociales, o la gran mayoría tenemos acceso a redes sociales, y pues nos hemos dado cuenta de, por ejemplo, estos nuevos juegos en los que los incitan al suicidio. O sea, que para llegar al último nivel y para ganar el juego, pues tienes que quitarte la vida, ¿no? Por ejemplo, la ballena azul, por decir alguno. De igual manera, hemos visto los casos de bullying y cómo llegan a afectar a los chavos y a los niños y a los adolescentes. Entonces, también es muy importante que yo, papá, esté muy al pendiente de qué hace mi hijo en redes sociales. En ocasiones es muy fácil. Yo les digo, pues es la nana gratuita, ¿no? Le doy la tablet, le doy el celular y ahí el niño se queda tranquilo, pero yo ni siquiera me estoy dando cuenta, ni siquiera me cercioro de qué es lo que está haciendo mi hijo en el celular o en la tablet o en la computadora. Es importante que yo esté muy al pendiente, ¿no? Y si llego a identificar algún tipo de cambio conductual, que le pregunte. Y si no sé cómo preguntarle, pues hay que llevarlo al psicólogo. Digo, afortunadamente tenemos muchos lugares que son gratuitos, en donde nos pueden dar atención gratuitas. También existen los particulares, los privados, que también, bueno, gracias a la Escuela de Psicología, hay muchísimos psicólogos aquí en la región que también nos pueden apoyar, ¿no? Y también identificar los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues todos aquellos factores que me ponen precisamente en riesgo de llegar a padecer o a presentar este tipo de situación, ¿no? Y bueno, hay factores individuales. El hecho de la personalidad que tenemos cada uno de nosotros puede ser un factor de riesgo dependiendo de nuestra personalidad. El haber tenido una tentativa antes, eso es un factor de riesgo. Aunque, ojo, el hecho de que yo en algún momento de mi vida haya intentado suicidarme no quiere decir que por siempre voy a ser el suicida, ¿sale? Con un buen tratamiento, con un buen apego y realmente haya un buen manejo, yo puedo llegar a ser una persona con una vida placentera y tener un bienestar total, ¿no? De igual manera, el uso de drogas cada vez vemos que es...
Menores de
sí,
edad.
Sí, más chiquitos. Sí. Precisamente podemos ver el abuso de sustancias, digo, es una tristeza, pero es una realidad de nuestro país, ¿no? Embarazos en la adolescencia, que también cada vez son más chiquititos, digo, cada vez son 10 o hasta 11 años las niñas, porque literal son niñas, que presentan esta situación, ¿no? El estar solo, el aislamiento, cuando hay confusión, por ejemplo, estos cambios de vida, hay crisis, a veces el hecho de simplemente del jardín del niño, o sea, la primaria, puede ser de verdad una crisis enorme para el niño. Hay niños que no la presentan, qué padrísimo, pero de verdad hay niños para los que es muy difícil este cambio, ¿no? Y no se vale menospreciar los sentimientos del pequeño, no se vale decir, ay, ¿cómo vas a estar frustrado por esto? ¿Cómo vas a estar preocupado por esto? Si el pequeño se está preocupando y está sintiendo ansiedad, angustia, pues hay que tratarlo. No es deshonroso sentir miedo, no es deshonroso sentir ansiedad ni sentir pánico, ¿no? Todos lo sentimos. Que no lo demostremos es otra cosa, pero todos en nuestra vida llegamos a sentir esto. Enfermedades psiquiátricas, como lo ya te mencionaba, ¿no? Cualquier niño puede tener TDAH. Por ejemplo, hemos tenido casos en el CISAME de niños con TDAH, con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que cuando en su escuela se enteran o en su salón se enteran que el niño está siendo tratado con nosotros, pues viene el bullying. Y el estigma social de, ay, es que eres un niño loco y vas con el loquero, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto causa en el niño, pues, todo un gran sentimiento de inseguridad, de miedo, de aislamiento. Entonces, ya después no solamente es el TDAH, sino también presenta síntomas de depresión, síntomas de ansiedad. Y si eso no se trata, pues por supuesto que después va a detonar, ¿no? Ya dijimos que este es aunque no es el único factor, sí es un gran factor de riesgo, las enfermedades mentales.
Si hay violencia en la casa.
La violencia que de verdad y desgraciadamente cada vez la vemos más, digo, en el caso de los que somos prestadores gubernamentales o somos servidores públicos, tenemos la encomienda, en no muy personal, de tener que estar dando charlas y atención, aunque no seamos especialistas en este tema, estar dando atención o principal atención a este tipo de problemáticas, porque desgraciadamente estamos viendo que en el país se vive un gran número, o sea, estamos como en un boom de violencia, y desgraciadamente yo creo que es lo más triste, que cada vez lo vemos como más normal.
Sí, y en todos los ámbitos, en la casa, en la escuela, en la calle, en las noticias, en las redes.
Sí.
Entonces, eso tiene un impacto, desde luego.
Así es. Que literal, o sea, nosotros nos llegamos a preguntar cómo estamos viendo un acto de violencia en el cual están siendo secuestradas las personas o golpeadas las personas y haya gente tomando video con su celular, por ejemplo, ¿no? Como es algo normal, ¿no?
Sí.
Y desgraciadamente sí, ese es un gran factor de riesgo en los niños, el maltrato físico. Hablamos de que la OMS dice que los adultos, al menos uno de cada cuatro de los adultos, sufrieron en su vida maltrato físico. Y yo les comento, bueno, el maltrato físico no se puede ir solito. O sea, si hay maltrato físico, claro que hay maltrato psicológico, ¿no? Entonces, puede haber maltrato psicológico sin maltrato físico, pero el maltrato físico indica de que, claro, entonces yo todavía me atrevo a decir que el maltrato psicológico todavía es más alto que el maltrato físico, ¿no? Y desgraciadamente en ocasiones es mucho más difícil de tratar. En lo particular me ha tocado atender personas que han sufrido de violencia y es muy difícil después para su vida adulta llegar a superar este miedo, llegar a confiar en las personas, porque en ocasiones, pues, los que son ahora sí que mis figuras de amor, los que están obligados, por decirlo de una manera, a quererme, a cuidarme, ese amor incondicional, pues son precisamente las personas que me maltratan, que me menosprecian, que me dicen que no valgo para nada, pues es muy difícil que después ellos vuelvan a confiar en sí mismos, ya no se digan los demás, en sí mismos, y el saberse valiosos cuesta mucho trabajo.
Sí, bueno, lamentablemente también muchos casos de abuso sexual, ¿no? Tanto en niños, jóvenes.
Muchísimo. Y desgraciadamente, pues las estadísticas nos muestran que el abuso sexual es mayormente cometido por familiares. En personas ocasiones hasta por los mismos padres biológicos, ¿no? Entonces, claro que esto implica, pues, todo un caos para ese pequeñito. Y es uno de los grandes factores por los que los niños quieran terminar con su vida. Que, ojo, algo que me gustaría resaltar, la persona que está pensando en el suicidio no es que quiera terminar con su vida. Lo que está buscando es terminar con su sufrimiento, ya sea físico o psicológico. Es decir, si yo le ofrezco una alternativa para terminar con ese dolor, la persona va a optar por la vida. Por eso es que les digo que la gran mayoría de casos
se
puede prevenir.
Pues muy interesante, muy importante. Es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación aquí en Agenda 21.
Agenda 21, educación y conciencia ambiental. Continúa con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21, un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
Observo el
fuimos una gran locura y ahora estamos tan aburridos. Nada es para siempre, amor. Vamos a escuchar al corazón. Mientras preparo el desayuno, me siento terriblemente sola. De pronto siento ganas de morir. Quiero escaparme de ti. Quiero soñar con nuestro funeral. Todo esto navega en mi cabeza mientras lavas los platos. Luego te sientas en la mesa, hablamos del futuro de nosotros, de nuestros gatos. Me pregunto en qué momento permitimos nos ganar la costumbre. Quisiera retroceder el tiempo, cambiar nuestras actitudes y que esta vez el amor nos dure.
Estamos escuchando esta inconfundible voz de Mon Laferte con la canción Funeral, que es una expresión verbal que nos manifiesta la posibilidad de una conducta suicida. Expresa soledad, aburrimiento, culpa, deseo de escapar de la pareja, ganas de morir. Es sumamente importante conocer los factores que predisponen un desencadenamiento de un acto suicida. Y un diagnóstico personal. Aquí en el estudio nos acompaña la licenciada Julieta Ponce, ella es promotora del CISAM El Grullo. Y bueno, ¿qué tanto tiempo puede pasar una ideación como estos pensamientos a un intento y a una consumación? Ahora hablemos de los jóvenes. ¿Cuáles son esos factores de riesgo?
Bueno, efectivamente, los jóvenes que tienen sus propias características o las características propias de su edad, que tiene que ver muchas veces con la impulsividad y no esta falta como de control que se da propio en la edad por estos cambios hormonales y por este cambio ahora sí que estructural en toda mi personalidad se viene a conformar, entonces todo es todo un caos y una crisis, pero ciertamente sí podemos identificar que de repente el chavo empieza a presentar esta conducta de riesgo. Por ejemplo, el abuso de alcohol o drogas es un gran factor de riesgo, porque por ejemplo, si yo ya traigo la ideación, si yo ya estoy como masticando esta idea, el hecho de tomar puede darme como ese empujoncito de que me faltaba para ahora sí animarme a hacerlo, ¿no? Porque obviamente pues nos va a doler y tenemos miedo y no nos atrevemos. A lo mejor lo traigo ahí masticando, pero no me atrevo. Pero el abuso de alcohol y o drogas, pues ahora sí que me ayuda a ¡pum!, a aventarme y llegar a hacerlo. Desgraciadamente, como te comentaba en un principio, es la segunda causa de muerte a nivel mundial, precisamente el suicidio en los jóvenes, en nuestro grupo de gran riesgo. Y pues son diferentes factores, ahora sí que lo que nos duele a uno no necesariamente le tiene que doler al otro, pero sí podemos hablar como factores relacionados a esto, pues es las pérdidas, ya sea por ejemplo que yo termine con el novio o con la novia, esa gran pérdida, y muchos van a decir, por favor Julieta, pues habiendo tantos, pues sí, tú lo piensas así, pero en ese momento la persona que está pasando por una crisis, tenemos lo que decimos visión de túnel, ¿no? O sea, solamente veo el problema, y no veo más allá del problema.
Su dolor, su sufrimiento.
Y que quiero acabar con él. Y no encuentro ninguna manera en este momento de acabar con ese dolor que no sea, pues, apagando mi conciencia. ¿Y cómo la voy a apagar? Pues, precisamente terminando con mi vida, ¿no? El trabajo precisamente de las personas que intervinimos en esta situación es que vea que hay muchísimas soluciones, Pero vaya, es propio de la crisis que la persona no vea más allá. De igual manera, pues ya mencionábamos el maltrato y violencia. También aquí se da muchísimo. Hay factores, otros factores de riesgos, por ejemplo, el cutting. Me ha tocado ir a secundarias y a prepas que me hablan, oye, Julieta, necesitamos tu apoyo porque, ¿sabes qué? Nos descubrimos que los muchachos se nos están cortando, ¿no? Entonces, pues claro.
Las autolesiones también son conductas suicidas.
Exactamente. Pueden ser consideradas, ojo, no todas las personas que se cortan lo hacen con la intención de suicidarse. De hecho, el cutting está más relacionado a otro trastorno, que es el trastorno límite de la personalidad, o al hecho de no tener un buen control de impulso, y es una manera de que yo estoy buscando. Me dicen, en ocasiones me han dicho, Julieta, es que cuando me corto me siento bien, ¿no? Y es precisamente pues por todas las endorfinas y todas las hormonas que mi cerebro segrega para aminorar el dolor físico, y con esto llego a sentir como un bienestar, claro que es sumamente chiquito, pero un bienestar también físico, aparte el psicológico, el emocional, ¿no? Entonces es claro que en algún momento, digo, aunque no tengan la intención como tal de quitarse la vida, se les puede llegar a pasar la mano y puede ser un suicidio accidental, que ese es otro de los términos que también es importante que sepamos, ¿no? Hay suicidios accidentales, que no necesariamente estábamos buscando el suicidio, pero llego a terminar con mi vida por estar con esta autolesión, ¿no? Y el cutting no necesariamente está relacionado al suicidio, pero sí hay casos en los que sí está relacionado. De todas maneras, pues no es una conducta sana, ¿no? Entonces, obviamente
hay que atender.
Sí, claro, ocupa la atención independientemente de si trae o no trae la ideación.
¿Cuáles serían los factores de protección para los jóvenes?
Mira, algo que se ha demostrado y se han hecho investigaciones al respecto, que específicamente para el suicidio el factor protector como con mayor impacto es pertenecer a un grupo, porque así el chavo se siente aceptado, se siente pertenecido a algo, sabe que cuenta con alguien, tiene con quien ahora sí que sacar sus frustraciones, sus deseos, contar, platicar, se siente apoyado. Entonces el pertenecer a un grupo, llámese a una banda de rock, llámese el grupo de la iglesia o el coro de la iglesia.
Es una necesidad muy humana.
Claro, claro, claro.
Todos necesitamos.
Somos seres gregarios. Sí. Somos seres gregarios por naturaleza, y el aislamiento de verdad que no es tan padre, porque sí necesitamos nuestras redes de apoyo. Las redes de apoyo son un factor sumamente importante para la prevención, y no solo del suicidio, de las enfermedades, ahora sí que mentales y enfermedades físicas, ¿no? El pertenecer a un equipo de fútbol, de básquetbol, algún equipo deportivo, algún grupo de arte. Tengo una motivación, estoy haciendo lo que me gusta, tengo ocio sano, porque muchas veces les pregunto, digo, a mí que me toca ir a visitar a las escuelas, les pregunto a los muchachos, oigan, ¿y ustedes cuando salen de la escuela qué hacen? Y ya voltean y se les da risa a todos, ¿no? Y les digo, a ver, ¿por qué se ríen, no? Y ya me dicen, es que nos vamos, la palabra que utilizan, perdón, nos vamos a pistear, ¿no? Eso es lo que ellos hacen, ir a tomar alcohol, ingerir alcohol, eso es muchas de las veces lo único que saben hacer o lo único que hacen los muchachos, ¿no?
Estar en redes sociales.
Estar en redes sociales, donde ya vimos que sí, está muy padre y me puedo enterar de muchas cosas, pero también hay muchos contenidos que en ocasiones no tengo la madurez suficiente como para poder. Digo, si los adultos en ocasiones no sabemos ni qué onda con las redes, por tanto contenido, no sabemos ni qué opinan ni a dónde hacernos, con mayor razón ellos que aún no tienen esa madurez ni física ni mental, pues.
Y están en la edad en que, bueno, empiezan a presionarse por el proyecto de vida.
Sí,
que muchos
claro.
Ya están en la universidad, la presión, la carga de la escuela. También ya vienen los problemas económicos, ¿verdad? No tengo trabajo, no tengo para la escuela, mi novia me terminó. Entonces, todo eso se va sumando.
Sí, claro. Todo el contexto social y cultural en donde me desenvuelvo, el no cumplir con los estándares de belleza, de economía,
la autoestima,
todo eso, o sea, claro que me va a venir a afectar, ¿no? Entonces, un factor importantísimo de verdad que yo siempre hago mención, que yo digo que es la columna vertebral de mi salud mental, es la autoestima. Es importante que desde pequeñitos nosotros trabajemos con nuestros niños la autoestima o su autoestima, Pero pues para yo poder trabajar eso, yo papá, yo mamá, también tengo que haberla trabajado conmigo misma. Entonces, he ahí como que esta parte media complicada, porque en ocasiones nosotros adultos pues no tenemos muy buena relación con nosotros mismos, que esa sería la autoestima, ¿no? Esa relación de amor que tengo, y en ocasiones mi relación es todo menos de amor. Ahora sí que, como dicen en las redes, tengo una relación muy tóxica conmigo mismo, ¿no? Y eso pues es lo que le voy a enseñar a mi hijo, porque al final yo puedo decirle las palabras más bonitas, pero las conductas pues es mucho de lo que va a aprender, ¿no? El cómo yo me comporte conmigo mismo, pues va a aprender también él a resolver de esa manera sus problemas y actuar de esa manera.
Muy bien, y para el caso de los adultos mayores, ¿cuáles son esos factores de riesgo?
Mira, los factores de riesgo en los adultos mayores, pues yo creo que uno de los principales sería precisamente el abandono, ¿no? El que desgraciadamente, y volvemos a esta cuestión cultural, que si produces, eres valioso, y si no produces, no eres valioso. Entonces, yo creo que para ser importante, y para contar, y para tener una buena posición ante la sociedad, necesito estar produciendo. Entonces, mientras más tengo, creo valer más, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Pero desgraciadamente, muchas de las personas tienen como esa visión muy arraigada, ¿no? Ahora sí que por el capitalismo. Entonces, ¿qué pasa con las personas de la tercera edad que ya no producen? Pues entonces no tienen cabida en un sistema en donde tienes que producir. Cuando dejas de producir, ya no eres valioso, ¿no? Y desgraciadamente esas personas se creen que ya no son valiosas porque ya no producen. Entonces, empiezan a percibirse como una carga, como que nadie los quiere. Y si efectivamente los familiares no lo visitan, los familiares lo dejan a un lado, le dicen, ¡ay, qué enfado ir a verte! Pues claro que vamos ahora sí que a estarle remarcando que no tiene valor, ¿no? Otra de las cosas, uno de los factores de alto riesgo en el suicidio en general son las enfermedades crónicas. Las enfermedades que llegan a doler mucho, ejemplo cáncer, ejemplo cuestiones del corazón o alguna otra situación que causen dolor físico. Te comentaba que el suicidio es una manera de terminar con mi dolor emocional y o físico. Entonces, si a mí me está doliendo demasiado algo, pues ya no quiero. Y aparte
me siento como una carga.
Aparte, pues ya me voy a morir, pues mejor lo adelanto, ¿no? Desgraciadamente muchas veces es la mentalidad. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado de que la señora fulanita de tal se murió porque ya dejó de comer, ya no quería comer y se murió? Eso es un suicidio. Pero pues no lo vemos como tal y no se registra como tal. Volvemos a la cuestión de las cifras, ¿no? Las experiencias adversas, por ejemplo, que empieza a morirse mis familiares o mis contemporáneos, ¿no? Mi pareja. Entonces, esta situación, pues claro que me llega a presentar o puede llegar a presentar depresión. El hecho de, pues, las pobrezas en las relaciones, en que ya me siento aislado, me siento una carga, nadie me visita, estoy solo. El no tener con quién platicar, aunado a ahora sí que el declive propio de la edad, pues llego a sentir que no tengo ningún tipo de valor. ¿Y pues para qué?
Cuando debería de ser una edad de mayor plenitud.
¡Claro! Digo, es cuando precisamente ya no tienes tantos
pendientes. Ya se jubilaron, ya no tienen los hijos ahí, ya.
Tienen una gran sabiduría.
Tiempo, sabiduría, ¿no? Sí.
Digo, si te llegas a sentar con ellos y te pones a platicar, te vas a dar cuenta que le dan valor a las cosas que realmente valen la pena.
Exactamente.
¿No? Y así como te preocupas por cosas que no valen, o sea, espérate, ya llegarás a mi edad y vas a ver que eso por lo que te estás desviviendo no vale la pena, ¿no?
Sí.
Y tiene una gran sabiduría, eso es una realidad.
Pues tenemos que valorar más a nuestros adultos mayores.
E integrarlos.
Integrarlos, sí, exactamente. Pues es el momento de ir ya a nuestro último corte de estación.
Nadie puede salvarte sino tú mismo. Te verás una y otra vez en situaciones casi imposibles. Intentarán una y otra vez por medio de subterfugios, engaños o por la fuerza que renuncies, te des por vencido y o mueras lentamente por dentro. Nadie puede salvarte sino tú mismo. Y será muy fácil desfallecer, pero muy fácil. Pero no desfallezcas, no, no. Limítate a mirarlos, escucharlos. ¿Quieres ser así? ser sin cara, sin mente, sin corazón? ¿Quieres experimentar la muerte antes de la muerte? Nadie puede salvarte sino tú mismo. Y mereces salvarte. No es una guerra fácil de ganar, pero si algo merece la pena ganar, es esto. Piénsalo. Piensa en salvarte a ti mismo, tu parte espiritual, tu parte de tus entrañas, tu parte mágica y ebria. Sálvala. No te unas a los muertos de espíritu. Mantente con buen talante y garbo, y al cabo, si fuera necesario, apuesta tu vida en plena refriega. Al carajo las probabilidades, al carajo el precio. Nadie puede salvarte sino tú mismo. Hazlo. Sálvate. Entonces sabrás exactamente de qué hablo.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
Regresamos a la parte final de Agenda 21 y bueno, licenciada Julieta Ponce, ¿cuáles son esos mitos y realidades acerca del suicidio?
Sí, fíjate que es un tema muy importante y es importante también que nos está escuchando que paren bien la oreja, sí. Porque precisamente esos mitos en ocasiones son los que nos llevan a no actuar de una manera correcta o hasta de una manera negligente, ¿no? Por ejemplo, uno de los mitos que ya abordábamos esta parte, que y creo que es importante remarcarla, las personas que hablan del suicidio no lo van a cometer. Ya dijimos que sí, que la gran mayoría sí lo dice, entonces hay que prestar mucha atención. De igual manera, otro de los mitos es que las personas suicidas tienen toda la intención de morir, cuando en realidad ya comentábamos que lo que ellos quieren es terminar con su dolor, ¿no? Entonces, si yo le ofrezco una alternativa y le digo, ¿sabes qué? Esto va a terminar y puede terminar y va a dejar de dolerte, la persona va a optar por la vida, ¿no? Y es la manera en que podemos salvar precisamente una persona más. Que el suicidio simplemente se da sin advertencia, sin nada, es un mito también. Ya dijimos que hay todo un espectro suicida, entonces esto me da la oportunidad de identificar
en una etapa que se pueda
exactamente, tener. ¿No? En cuanto empiezan a surgir estos gestos suicidas, es decir, empezamos a ver que la persona ya se aísla, ya no quiere salir, empieza como a publicar o subir muchas frases, habla mucho de la muerte, empieza a investigar o a hablar mucho sobre el suicidio y este rollo. De igual manera puedes llegar a utilizar frases como de la vida no vale nada, estarían mejor sin mí, estoy de más en este mundo, nadie me quiere. Entonces todas estas pueden ser señales de alarma de que algo está sucediendo y que me está avisando de una manera en que no se atreve a decirlo ahora sí que directamente, pero me está avisando que algo está sucediendo, ¿no? Y bueno, otro mito es que la mejoría después de una crisis significa que el suicidio se superó y que ya al cabo ya no se suicidó, ya está bien. No. Hablábamos precisamente en el corte que muchos suicidios se cometen durante la mejoría. ¿Por qué? Imaginemos una persona que está en un estado de depresión severo, o sea, su depresión es tan grave que la persona no tiene ni siquiera energía de levantarse y suicidarse. Aunque esté pensándolo, su cuerpo, digámoslo de esta manera, no reacciona porque no hay energía. Es tan baja, la serotonina en su cerebro que no le permite ni siquiera suicidarse aunque lo esté pensando. Entonces se empieza a ver la intervención, se le da los antidepresivos, sobre todo en los jóvenes que tienen este aspecto como ser más impulsivos, por ejemplo, que es propio pues de la edad. Cuando le dan los antidepresivos, le dan esa energía al cuerpo que necesitaba para entonces sí llevarlo a cabo, ¿sale?
Consumar eso.
Sí, si la cabecita sigue pensando lo mismo, si no hay una elaboración de esta situación, pues simplemente el cuerpo va a tener energía, pero la mente sigue igual y sí llegan a consumarlo. Y muchos de los suicidios precisamente se dan durante esa mejoría.
Muy bien.
Otro, pues, es de que los suicidios no pueden prevenirse. Ya dijimos que es muy raro el suicidio que es impulsivo. La gran mayoría lo demuestra desde tiempo atrás, ¿no? Y estoy hablando quizás hasta de meses. Otro mito, es que una vez que la persona es suicida, pues ya va a ser para siempre y que la persona pues ya va a ser así. Y todo el tiempo hay que cuidarla. No. Ciertamente después de una tentativa, hablamos de que los próximos 3 meses están en alto riesgo. ¿Qué implica alto riesgo? Que la persona no se puede quedar sola, literal, ni para ir al baño. Hay que vigilarla día y noche, porque desgraciadamente hemos sabido de casos de que en el momentito en que lo dejan solo, en ese momento lleva a cabo el suicidio, ¿no? Pero la persona con una buena terapia, con un buen manejo, con un buen apego y sobre todo, eso es muy importante, las redes de apoyo que tenga, que precisamente estén supervisando, que estén ahí al pendiente. Digo, en ocasiones les damos los antidepresivos y los ansiolíticos y precisamente es eso con lo que se suicidan. Cuando una persona suicida pues no tiene que tener el acceso a los medicamentos, ¿no? Entonces, si ocupamos de sus redes de apoyo para que le estén administrando, que realmente se esté tomando su medicamento y que no lo dejen a la mano. Entonces, sí, es una situación en la que nos ocupamos involucrar no solo las instituciones que nos encargamos de salud mental, es una situación de verdad que todos los seres humanos podemos llegar a dar unos primeros auxilios psicológicos, así como todos podemos capacitarnos y dar primeros auxilios físicos. De igual manera, todos podemos capacitarnos y llegar a dar primeros auxilios psicológicos. Y esto es para todos. No ocupa ser psicólogo, no ocupa ser psiquiatra, ni trabajador social, ni maestro orientador. No. Con que vayas y te capacites y sepas qué hacer en un momento de crisis, eso te puede convertir en una persona apta para dar primeros auxilios psicológicos y literal ser esa diferencia entre la vida y la muerte.
Muy bien, pues muchas gracias, licenciada. Teléfonos, dirección, ¿dónde podemos acudir?
Mira, nosotros en el CISAME del Grullo, que estamos en Leona Vicario 526, estamos detrás del Hospital Primer Contacto, o el Hospital Comunitario del Grullo, que está en la glorieta de la salida de Jutla. Pueden encontrarnos, nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 7 de la mañana, 3 de la tarde. El teléfono al que pueden marcar es 321-38-752-91 o 321-38-753-47. Y de igual manera, ¿qué podemos hacer si es un fin de semana que Julieta no está laborando? Pues puedo llamar a un 01800-227-4747, que es la línea de atención en Crisis Salme, que está activo los 365 días del año, las 24 horas del día, gratuito, confidencial. Lo repito, 01800-227-4747. Ahí puedo llamar a la hora del día que sea.
Muy bien, también tenemos aquí, como parte de la Universidad de Guadalajara, una línea de apoyo psicológico que es el 01800-080-9732. Y pues bueno, le agradecemos, licenciada Julieta Ponce, que nos haya acompañado con este importantísimo tema.
Yo encantada, ya saben que ya me siento de casa, cuando así gusten es. Aquí estamos a sus órdenes.
Muchas gracias, pues bueno, le agradecemos a la licenciada Julieta Ponce, promotora del Centro Integral de Salud Mental del Grullo. Y bueno, es el momento de despedirnos agradeciendo su favor de atención y pues también agradezco a Silvestre Canil como en la producción, Antonio Díaz Landeros como operador, en la asistencia de producción Mariana Morán y en la subdirección regional Elia Macías Vargas, y nos despedimos con esta canción edición de Hoy te toca ser feliz, de Mago de Oz. Que tengan ustedes una excelente tarde. En estos micrófonos se despide Gabriela Pérez Carrillo.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 2021, la construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.